Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro. Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Como es habitual, hemos seleccionado una nota de prensa de las que recibimos en el correo del programa. En ese caso es de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales, en la que se nos comunica que en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana se ha publicado la convocatoria de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para proyectos de educación, para el desarrollo y sensibilización en el 2014. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata, Aranda de Duero, Burgos y nuestros seguidores por internet, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. En la edición de 17 de enero de 2014, en Pregunta a pie de calle, hemos entrevistado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas. Ha realizado las entrevistas la animalista María Pilar La Huerta. En el espacio de divulgación científica y técnica La ciencia en nuestras vidas, hablaremos sobre bioinorgánica, una ciencia en busca de moléculas farmacológicas. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Enrique García España, catedrático de química inorgánica de la Universidad de Valencia. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, Josep Martínez, miembro de esta organización, realizará una entrevista al poeta Jaume Pérez Montaner. La leishmaniosis en nuestras mascotas. Este será el tema del espacio Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a la veterinaria Vanessa Pérez. Finalmente, mayores asuntos, en el que hablaremos sobre el racismo, causas y manifestaciones. Tendremos como invitada a Eva Suc, profesora de español para extranjeros. Participarán los jubilados Eusebio Bolaños, Amparo Camps, Pepe Martínez y Patricia Oxenius. Son temas y contenidos que te invitan a escucharnos.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Recientemente, 11 prostitutas han conseguido en las Islas Baleares legalizar la primera cooperativa de trabajo asociado de servicios sexuales, denominada SEALER. Por este motivo, hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre este asunto. Escuchemos.
Es un debate moral. Yo no sé si se debería de hacer. Yo creo que sí se debería legalizar, porque si en realidad la gente lo reclama es porque es necesario. Además, como en el fondo ese tipo de cosas no suceden en otros países, solo suceden en España por la tradición de la prostitución que hay en realidad. Es por la cultura de la prostitución que hay en España, no es por otra cosa. Países tipo Finlandia o Suecia, cosas así, la gente es sexualmente mucho más activa que aquí y no hay prostitución. Entonces, básicamente, en el fondo la censura sexual que continúa estando. Yo creo que sí se debería de tal.
Yo creo que es un servicio como otro cualquiera, a mí no me parece mal.
Si ellos han juntado para conseguir un trabajo, pues bienvenido sea. ¿Qué van a hacer? En algo se tienen que dedicar, ¿no? Pues a mí me parece estupendo. Cada uno es muy libre de hacer con su vida lo que quiera y lo que considere oportuno sin dañar al prójimo.
Pues a mí me parece que algo que es inevitable, como la prostitución, aunque no estoy a favor en absoluto, pero ya que está en la sociedad, al menos regularizar, sobre todo por un tema de sanidad para las mujeres, que estén protegidas y cuidadas.
Me parecía que deberían estar legalizadas y pasar por sanidad y que estuvieran controladas y que hubiera médicos, como ha sido toda la vida. En el Imperio Romano estaban así.
Aparte de ser un poco estrambótico y un poco causal, el tema de la prostitución es un tema que siempre se ha visto con muchos tabús y la verdad es que desde las instituciones públicas habría que regularlo. Creo que la gente debe y puede hacer lo que quiera, lo que ellos creen conveniente, pero en un estado como el que estamos ahora no se puede permitir que se corra peligro ejerciendo una actividad la que ellos quieran. Entonces, un poco de regulación tampoco vendría mal, y si han abierto una cooperativa, esa cooperativa deberá de llevar una serie de controles y demás para regular un poco eso y que puedan ejercerlo libremente.
Sí, yo digo que sí, que yo también lo haría. Bueno, lo veo bien porque cada uno trabaja con lo que quiere. Tú puedes trabajar limpiando escaleras y emplear tu cuerpo para limpiar escaleras y puedes emplear tu cuerpo para ganar dinero. Y si tienes seguridad social y demás, mejor.
Bien, cada uno que haga lo que quiera. Si es el trabajo que quieren ejercer, pues me parece bien. ¿Y por qué iba a ser ilegal? Es un oficio como cualquier otro, ¿no? Y además es el más viejo del mundo. Yo que estudio historia, si es legal ser obrero, ¿por qué no va a ser eso? A mí no me plantea ningún disgusto.
El problema no es la legalización o no, yo creo que el problema es más saber 100% si esa persona lo hace porque quiere o porque se ve obligada a ello. Entonces, si es un ejercicio totalmente libre de su voluntad, pues me parece bien, porque tampoco tengo por qué interferir en lo que una persona libremente sin presiones decida. Pero claro, también teniendo en cuenta el contexto económico, que una persona, entre comillas, se vea obligada a tener que hacer eso para poder pagar las facturas, pues tampoco sería libre 100%. Entonces yo creo que el conflicto está más en si realmente no están presionadas o si lo están, ¿no? En todo lo malo o lo peor, prefiero una cooperativa que un explotador.
Me parece una solución aceptable para combatir lo que viene siendo el tráfico de mujeres, que se junten ellas mismas para poder combatir su superior, que sería el que las manipula, pues me parece excelente.
Perfecto. Hablando claro, las putas están muy mal vistas de siempre, pero están ahí y es un trabajo como cualquier otro. Si eligen eso, yo veo perfecto que puedan tener algo un poco mejor. Y si ellas se asocian y hacen la cooperativa, pues yo lo veo muy bien. Yo si fuera puta lo haría.
La verdad es que no estoy muy a favor de la prostitución, así que si no tienen otra forma de salir adelante, pues que la ejerzan, pero no estoy a favor de ello. La prostitución no creo que haga bien a las mujeres, la verdad.
A mí me parece bien, o sea, prefiero que se asocien antes que vayan ejerciendo por su cuenta. Y siempre tienen un amparo de todas, y siempre pueden contar con el apoyo de las demás. Y entiendo que ya, pues, o sea, ejercer ese tipo de trabajos puede ser una buena medida, y puede ser interesante para la sociedad en completo, o sea que, en definitiva, estoy de acuerdo.
Desde una perspectiva feminista, si decimos que el objetivo del feminismo es que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, pues entonces la prostitución yo la veo como una actividad lícita. Lo único mal que le puedo ver a la prostitución es que se ejerza desde proxonetas o gente que le ponga coacciones a la mujer, pero siempre que sea libremente, horizontalmente, se puede hacer perfectamente.
Es una forma alternativa de cómo se ejerce ahora, que va en contra de todos los derechos de la mujer. Entonces, si ellas por voluntad propia y por circunstancias y por lo que sea desean ejercer esa labor, más vale que la hagan así que no de la forma en la que se hace actualmente.
Por lo menos esté reglamentado en la que quiera ejercer el oficio, pues que lo ejerza ahí, en la que no. Eliminar de encima la lacra de los prosenetas, que es el gran problema. Aparte de que es el gran negocio, sabemos que después de, no sé si primero es la prostitución y luego el negocio de las armas o al revés, pero vamos, hay intereses muy oscuros de que la prostitución funcione como funciona.
Tampoco quiero dar una opinión moralista porque no soy nadie para juzgar a la gente, pero en cualquier caso siempre deberían ser ellas. Si se tienen que emancipar, que se emancipen ellas. Si se tienen que legalizar, que lo hagan ellas. Habría otro debate sobre la esclavitud que sería muy complejo.
No me parece bien, no es digno para una persona y que se venden a la gente sin para ningún fin.
Si lo hacen legalmente está mal. Pero por lo menos si lo hacen legalmente y ellos quieren vender su cuerpo y los responsables de hacer eso son ellos, me parece bien por ellos, pero no lo veo una cosa adecuada.
Yo considero que la prostitución es una forma de explotación de la mujer. Creo que la legalización de la actividad es el primer paso para acabar con esa explotación. Aunque considere que aunque sea legal también es una forma de explotación, pero estar en ese limbo de ilegalidad creo que no hace más que perjudicar al final a las mujeres que se dedican a ello. Así que la iniciativa me parece bien.
Estas son respuestas recogidas de la ciudadanía de Valencia Capital por la animalista María Pilar La Huerta, que ha preguntado la opinión sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas.
A la hora de tratar a niños con síndrome de Asperger, niños que por su profunda carencia de DHA lo necesitan más que ninguno, lo que hacen precisamente es que les recetan dietas pobres, que son sumamente restrictivas en grasas. La idea de ellos es disminuir esos niveles altos que tienen de esos tipos de ácidos grasos. Al final conduce al niño a la muerte mucho antes de lo que sucedería, incluso si no recibiera tratamiento alguno.
Ana Rodríguez, bióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música. La importancia de los metales en medicina es incuestionable, como se demostró ya en 1909 con la utilización de arsénico para el tratamiento de la sífilis. En la edición de hoy de La ciencia en nuestras vidas, que presenta el catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, Lucas El Castillo, indagaremos en la bioinorgánica, una ciencia en busca de moléculas farmacológicas.
Buenas noches, estimados escuchantes de esta nueva edición de La ciencia en nuestras vidas. Los químicos del siglo XVIII y principio del XIX creían que existía una separación fundamental entre las sustancias orgánicas, aquellas propias de los seres vivos y compuestas básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno, a menudo algo de nitrógeno y a veces fósforo, azufre y poco más, y las inorgánicas, de origen mineral y de composición muy variada. Y la química incluso actualmente se divide en orgánica e inorgánica. La mayor parte de las moléculas inorgánicas habían logrado sintetizar a partir de sus elementos, constituyentes o de otros compuestos. Sin embargo, la síntesis de los compuestos orgánicos solo podía tener lugar en organismos vivientes que poseyesen una fuerza vital necesaria para llevar a cabo esta síntesis. Era la corriente vitalista. Friedrich Boller, en 1928, dio un golpe de gracia al vitalismo al sintetizar un compuesto químico propio de los seres vivos, la urea. Los vitalistas más acérrimos le reprocharon que en la obtención de uno de los compuestos base para sintetizar la urea, el cianato de plomo, se había obtenido partiendo de cianuro, que a su vez se había preparado a partir de una mezcla de que contenía cascos y cuernos, y estos podían haber pasado la fuerza vital al cianato. Todo el debate derivado de cascos y cuernos quedó zanjado cuando Hermann Kolbe, en 1848, sintetizó el ácido acético, partiendo de una base de carbono y agua, ya sin cascos ni cuernos. La teoría vitalista estaba prácticamente desaparecida hacia 1860. Aunque la separación entre las dos ramas persiste, es actualmente más una separación formal y práctica que real, existiendo una exteración activa, llena de vitalidad, que no de vitalismo, tanto en las vertientes analíticas, metodológicas y tecnológicas. Hoy vamos a conversar con el profesor Enrique García España, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia, pero que trabaja con sustancias orgánicas, buscando aplicaciones relacionadas, entre otras cosas, con la salud, y que publica muchos de sus trabajos en revistas científicas que llevan el apelativo de química bioinorgánica. El profesor Enrique García España es actualmente, además, coordinador de un proyecto Consolider del nombre Química Supramolecular Médica y presidente del Grupo Europeo de Termodinámica de Complejos Moleculares. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches.
Después de la introducción, casi que la primera cuestión es que te definieras orgánico o inorgánico.
Esto es una cuestión interesante, pero antes quería felicitaros por este programa La ciencia en nuestras vidas, que intenta acercar la ciencia a la gente, que es un aspecto muy interesante. En cuanto a definirme como orgánico o inorgánico, como acabas de decir, académicamente pues soy catedrático de un departamento de química inorgánica de la Universidad de Valencia, pero a medida que se realiza la investigación, pues se ve que muchas veces la investigación avanza en las áreas fronterizas entre las distintas disciplinas académicas. Soy inorgánico, hay que especializarse en algo. Si me tuviera que definir, pues seguramente no me podría definir de esa forma, sino como una mezcla entre orgánico, inorgánico y otros aspectos.
Dentro de la química en la que trabajas, orgánica, inorgánica, están los compuestos de coordinación, completamente coordinados de cobre y manganeso. ¿Qué caracteriza a estos compuestos?
Dentro del programa que estamos desarrollando en química supramolecular médica, hay que tener en cuenta, como sabes muy bien, Lucas, que la vida tiene lugar en una atmósfera oxigenada, pero que se originó previamente a que la atmósfera tuviera un contenido en oxígeno elevado. Y entonces nuestra energía depende de una reacción que es la reducción del dioxígeno a agua, que aporta toda energía metabólica, pero en esos procesos se forman especies intermedias que son muy agresivas para la vida. Incluso el propio oxígeno lo es. No lo es a la concentración atmosférica del 21% en volumen, pero sí lo sería una concentración mayor, como todos sabemos. Los organismos vivos han tenido que adaptar a esas condiciones y eliminar esos productos secundarios del oxígeno, catalizando su descomposición. En ese sentido, desarrollan compuestos que tienen cobre y manganeso, superóxidos de metasas, que lo que hacen es eliminar algunas especies tóxicas del oxígeno que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Y eso lo hacen enzimáticamente, como ocurre en todas las reacciones biológicas, que están catalizadas por enzimas, que son los catalizadores biológicos. El manganeso y el cobre, en sus compuestos, juegan un papel fundamental en esos procesos de desoxificación.
Entonces, ¿qué aplicaciones buscas con estos compuestos que estáis sintetizando de coordinación manganeso o cobre?
Un poco, de alguna forma, la respuesta está implícita en la anterior. Si nosotros comprendemos cómo actúan esas moléculas extraordinariamente evolucionadas, cómo sus centros reactivos interaccionan con el oxígeno en las especies secundarias, son capaces de descomponerlos, podemos sintetizar en el laboratorio compuestos que mimeticen ese comportamiento y realicen esa función. Obviamente las proteínas son moléculas mucho más grandes que las que podemos obtener en el laboratorio, y aunque el proceso lo realiza una pequeña parte de esa molécula, toda la estructura proteica de la molécula es fundamental para que esa reacción sea extraordinariamente eficiente. En los compuestos que preparamos en el laboratorio no podemos pretender alcanzar el mismo grado de eficiencia que esas biomoléculas, pero sí podemos aprender de ellas y ganar en otros aspectos, como puede ser la estabilidad frente a la degradación, estabilidad térmica, etcétera. Un poco sería la idea básica de lo que estamos realizando.
¿Por qué se parecen desde un punto de vista de actividad química a las enzimas, que son las proteínas propias de los seres vivos, estas moléculas?
Nosotros nos fijamos sobre todo en lo que se llama el centro activo, que es donde está precisamente el cobre, el manganeso, el ion metálico, el hierro también en ocasiones, y entonces analizamos cómo es su entorno químico, qué residuos, qué moléculas están unidas a esos iones metálicos y qué otras moléculas están próximas alrededor del centro activo. Entonces, en base a eso, sintéticamente, preparamos moléculas sintéticas que recojan parcialmente o lo máximo posible algunas de esas características. Y esa es la base de nuestro trabajo.
Quizás podrías utilizar estos compuestos para suplementar deficiencias en moléculas propias de los seres vivos y tratar de utilizar como un medicamento contra ciertas enfermedades. ¿Sería esto una posibilidad?
Sí, eso es el objetivo final que se busca en el desarrollo de estos compuestos. Como también sabes, el mal funcionamiento de estos procesos enzimáticos, pues por ejemplo, tiene que ver mucho con enfermedades que están afectando a la sociedad, como es la amiotrosis lateral esclerótica, una enfermedad de consecuencias dramáticas, la enfermedad de Huntington, pero también al propio envejecimiento de los organismos vivos. Los organismos vivos, se cree que su envejecimiento tiene relación con el mal funcionamiento de todos estos sistemas de defensa frente al oxígeno y a estas moléculas, estos productos secundarios del oxígeno. El suplemento, si es posible y si reúnen las características de toxicidad, biodistribución, etcétera, de algunos de estos compuestos como fármacos, podría ser un objetivo final de la investigación que se está realizando.
Aparte de esta línea de trabajo con los compuestos coordinados, creo que también llevas una línea en la que el modelado molecular es importante. ¿En qué consiste esta técnica?
El modelado molecular, pues, parte de este tipo de compuestos, de un compuesto básico, y sobre esa estructura se trata de ver cuáles son sus características para relacionarlas con las estructuras del centro activo y modificarla de forma sistemática y paso a paso para buscar cada vez moléculas que presenten mejores capacidades o mejores atributos frente a lo que se quiere hacer. En este sentido, por ejemplo, otra línea de investigación que estamos desarrollando paralela está relacionada con las enfermedades parasitarias, la enfermedad de Chagas y la leishmania. Pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad que es endémica de los países de Latinoamérica, que está producida por un vector, que es un chinche, y que en España pues no existe ese vector, pero sí que debido a los flujos migratorios de población pues está empezando a haber muchos casos de enfermedad de Chagas en España que se transmite por productos hemofílicos de sangre, en transfusiones sanguíneas, etcétera. y es muy interesante ver los mecanismos de defensa del parásito, cuáles son, cómo se establecen, y diseñar moléculas que afecten a esos mecanismos de defensa del propio parásito frente al dioxígeno sin que afecten al hospedador, a la persona infectada por el parásito. Y el modelado molecular, la modelización molecular del centro activo de posibles moléculas es absolutamente necesario para poder progresar en esa dirección.
¿Por qué una molécula contra el Chagas exactamente?
Esta pregunta es muy interesante porque es curioso, pero los fármacos que actualmente se están aplicando para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, sus características no son muy halagüeñas en el sentido de que la enfermedad de Chagas tiene dos fases. Una fase que se denomina aguda, que es después de la infección, una fase en que crecen los parásitos. Para esa fase, los fármacos que se aplican sí que parecen que son efectivos, aunque desarrollan efectos secundarios importantes de toxicidad. Sin embargo, para la segunda fase de esta enfermedad, que es la fase crónica que se llama, que se manifiesta al cabo de muchos años de la infección, no existían fármacos hasta ahora. Entonces, el desarrollo de fármacos eficientes para la fase crónica de la enfermedad de Chagas, porque los parásitos se enquistan en órganos, fundamentalmente en el corazón, y se manifiestan esta enfermedad al cabo de años, es un aspecto fundamental. Otro de los motivos es que se requieren fármacos baratos para este tipo de enfermedades, fármacos cuyo coste no sea elevado, y en ese sentido pues puede que muchas de las grandes empresas multinacionales, no se sabe hasta qué punto, están dispuestos a realizar ese tipo de investigación. O sea, que esa investigación en gran parte se está desarrollando en centros académicos, tanto públicos esencialmente como en algunos privados o fundaciones privadas.
Finalmente, ¿crees que se puede aplicar esta tecnología de modelado molecular para interaccionar con otro tipo de enfermedades contagiosas o infecciosas?
Sí, es una aproximación que yo creo que debe ser una constante en el desarrollo científico de un fármaco, el modelado molecular. El conocimiento de la relación que existe entre la estructura de una molécula y su posible actividad es fundamental, y en el siglo en que estamos, en el momento del desarrollo, con el extraordinario crecimiento de todas las herramientas informáticas y técnicas, se irá haciendo cada vez más y es cada vez más sencillo. Hoy en día ver una molécula moviéndose, una macromolécula, una proteína en una pantalla de un ordenador, adivinar cuáles son los canales de acceso de los fármacos a los centros activos, es muy sencillo cuando hace 30 años parecía en muchos casos ciencia ficción.
Muchas gracias, Enrique, por esta intervención que nos ha parecido muy interesante. Buenas noches.
Gracias, Lucas, y otra vez felicidades por este programa. Espero que tengáis mucho éxito y mucha difusión.
Nos ha acompañado Enrique García España, catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valencia. Buenas noches, queridos escuchantes, y esperamos que hayáis disfrutado de esta charla y que volvamos a teneros en nuestra próxima emisión.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant el respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, allà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrevolta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
alunasaleatiempo @gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos el espacio al Deu de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Está siendo tema de controversia y debate el anteproyecto de ley de modificación de la ley del aborto que se está tramitando actualmente en las Cortes. Por tal motivo preguntamos a Paula Chiribella, miembro de Car Revolta, cuál es la posición de esta organización sobre este asunto. Buenas noches, Paula.
Hola, Enrique. Actualment hi ha una llei de terminis que majoritàriament està acceptada pel que pareix per la societat i no crea rebuts llevat de sectors molt conservadors. Justament la reforma que pretén Gallardón és acontentar aquests sectors i introduir la seva moral. La nova llei que s'ha plantejat en primer lloc és una intromissió a les decisions de cada persona, del que fa amb el seu cos. En segon lloc és una llei elitista que fomentarà els avortaments clandestins. Arrere el que he dit abans és l'estat el que decidís per nosaltres. I aleshores, així és quan ens plantegem que per a què vulguin gastar més diners en avanços científics que ajuden per a saber si el xiquet o xiqueta pot tindre malformacions o altra malaltia, quan després la decisió la prendran ells i a més es retallen en les ajudes socials per a tirar avant quan ens trobem en aquesta situació.
Benvinguts al Déu de Santa Teresa. Passem ara a l'emissió d'avui. En primer lloc, Toni Peruga ens contarà la programació per als propers dies. Després, Josep Martínez entrevistarà el poeta Jaume Pérez Montaner. I per acabar, Adelí Martínez ens portarà més música. Passem ara a la programació dels propers dies. Bona nit, Toni.
Bona nit, Paula. Fins dissabte 15 de febrer trobarem a la sala d'exposicions i a la cafeteria Austral, Rincón Andino, obres de Pedro Miguel Sepúlveda Rosales, pintor i muralista xinè. A la cafeteria, fins al dissabte 15 de febrer, també trobarem dibuixos del xilè Aldo Alcota. Diumenge 19, senderismes, el sorgue de Benitandús, Tales, la plana baixa. Des de Tales arribarem al poblat de Benitandús, situat a la vora de l'embalsament, i pujarem els impressionants penya-segats. Eixirem a les 8:30 de l'Avinguda d'Aragó. Per apuntar-vos, telefoneu al 96-392-2088 o escriviu al correu collaexcursionista.cr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros. Dijous 23, a les 8, xerrada de l'advocat Virgilio Latorre. I a les 11, Nacho Diago presenta A mi me gusta dins del circuit Café Teatre Sant Miguel València. Divendres 24, a les 8, Art per la Revolta 2014. Sorteig públic de totes les obres donades. El mateix divendres, dia 24, a les 8, Poesia per la Revolta. Trèmolo de tardor, espectacle del poeta Héctor Serra i el cantautor Gerai Calvo. Divendres 31 a les 11 i com tots els darrers divendres de mes, la budelleria, servei públic, espectacle de varietats socioculturals i locals recomanat per a intel·lectuals sense ànim de lucre, minories ètiques i els votants d'esquerra en general. Entre altres hi trobarem el cantautor Álvar Dylan Reed, l'agrupació cultural La Paja Santa i la diva Flora Biliar. Benvinguts a la budelleria, servei públic per a vostès. Vigilen les seues entranyes, fetge d'urgència de 8 a 3. Aportació 5 euros. També a Carre Volta podeu trobar els següents tallers. Pilates per unificar la formació del cos i la ment, oferint dos cursos, dilluns i dimecres, de 14:15 a 15:15, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, col·laboració 25 euros més. L'altre és el dijous, de 12:15 a 15:45, impartit per Rosa Belén Ardit, professora de Pilates i teatre, col·laboració 20 euros més. També podeu trobar el taller de conversa d'anglès, classes impartides per una graduada universitària i nativa dels Estats Units. Dilluns de 7:30 a 9 de la nit, col·laboració 12 euros sessió o 40 euros més, impartit per Chin Meredith. Contacta al 691-917-260. Arquitectura per a xiquets i xiquetes, per acostar-se al món de l'arquitectura i l'urbanisme a xiquets i xiquetes. Són els dimecres de 6 a 7:30 de l'esprada. Les edats són de 4 a 13 anys. La col·laboració és de 36 euros per al xiquet i xiqueta i de 28 euros per al germà o la germana. Aquestes col·laboracions són al mes i el curs està impartint per Lole Simó i Maria José Torregrosa, arquitectes. Acordió diatònic, basat en el repertori tradicional. Classes individuals, cal sol·licitar hora. Col·laboració 25 euros per classe. Contacte al telèfon 620-582-878. Tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30 de la nit. Impartit per Luciano Blanco. Col·laboració de 9 euros cada classe o de 30 euros al mes. València, divendres de 10 a 11:30. Nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, i la col·laboració és de 15 euros al mes. Voluntariat per València, on es troben parelles lingüístiques i és una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià, una manera positiva d'aprofitar el coneixement de valencià. Informa't a Carre Volta i al voluntariatpervalencià.org. També no oblideu que podeu trobar dinars i sopar. Es pot reservar en exclusiva i ho trobareu en un ambient acollidor, envoltant d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. També oferim un menú diari, amanida i plat de calent per tan sols 6 euros.
Ara al nucli central, Josep Martínez.
Bona nit, Paula. Avui entrevistarem a Jaume Pérez Muntaner, per als que seguiu les activitats de poesia a Carre Volta. Jaume ja és una persona coneguda, ha participat en diverses ocasions. La última en el mes de desembre, quan va presentar Geografies de l'Oblit, un llibre del que ara ens parlarà. Per si no sabeu qui és Jaume, us contarem que és poeta, autor, entre altres, de Adveniment de l'Odi, 10 poemes, Museu de Cendres, L'Heura del Desig, Prisma, La mirada ingenua, Fronteres, L'Oblit i Solatge, una obra ja llarga que ara es completa, com hem dit, amb Geografies de l'Oblit i un llibre que apareixerà pròximament, La casa buida. A més, com a professor universitari, ha estat estudiós, sobretot, de l'obra d'Estellés i de Fuster, ha fet classes durant molts anys a la Universitat de València, però també a diverses universitats d'Estats Units, i ha sigut també president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana entre el 1999 i 2007. Passem ja a parlar amb ell. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
En primer lloc, volíem preguntar-te, a desembre es presenta Geografies de l'Oblit. És un llibre difícil de classificar que serveix d'aproximació a la teua obra, però volíem que ens explicares un poquet què trobarem en el llibre.
Sí, tu ho has dit molt bé, és una aproximació a la meva obra i per tant és un recull en certa manera antològic, no un recull com es fa habitualment, sinó que jo he tractat de que aparente el menys possible que és una antologia. Això vol dir que té tres parts completament diferenciades, té poemes completament nous, té poemes reescrits i reestructurats. I, bàsicament, el que jo intento és que els poemes d'aquestes geografies de l'oblit assenyalen el meu itinerari interior.
Has parlat de tres parts, pots explicar-nos un poquet de què consten?
La primera part tracta de resumir o de concentrar aquestes idees que acabo d'explicar i que volen ser, en el fons, una visió optimista, esperançada de les nostres possibilitats com a individus i també de les nostres possibilitats com a col·lectivitat, encara que matisades pot ser per un cert escepticisme ja evident en el mateix títol del primer poema, titulat A l'alba pot ser. Aquest seria el poema introductori, després una primera part que titula Això, els torniols del record, i recullen poemes ambientats en el meu poble, en les meves vivències més de poble, en els llocs on he viscut, però sempre ambientats en el País Valencià o, en tot cas, també en els Països Catalans. La segona part és Això, les paraules del mar, i sembla allunyar-se una mica de l'altra part, evidentment, però perquè es contextualitza i s'ambienta ben sovint en països estrangers d'Europa, ciutats europees o ciutats o països americans, però en el fons sempre es torna a aquesta visió o a aquest itinerari íntim que jo tracte de descriure o de manifestar en tot el poemari. I una tercera part, que són apunts per a un autorretrat, en el qual de manera molt més directa s'intenta tornar o traçar les parts més antigues, més recòndites, més íntimes d'aquest subjecte líric. De fet, ho titula assaig perquè en el fons no són més que provatures. Assaig, com el primer poema de la primera part, o el primer poema de la segona part que titula Vita Nova, però com a tal Vita Nova és també un assaig.
A més de Geografies de l'Oblit, en pocs mesos es publicarà La Casa Buida, que guanyà l'edició de l'any passat del Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot. Així entenem que trobem poemes nous, o què trobarem?
Sí, com tu has dit molt bé, trobarem poemes nous, però també algun poema antic. Jo tracte sempre, o quasi sempre, de relacionar els meus llibres uns amb altres. I això significa que sempre, o quasi sempre, hi ha un poema o dos o tres que venen del llibre anterior. I això passa ben sovint. En aquest llibre nou, La Casa Buida, hi haurà dos o tres poemes que estan també en Geografies de l'Oblit. I és un premi que a mi m'ha omplit de satisfacció, bàsicament perquè és el 20è aniversari de la mort de Vicent Andrés Tellés, perquè fou declarat l'escriptor de l'any, i aquest fet, la meva contribució més volguda i més directa ha sigut presentar aquest llibre al premi, i ha tingut la sort de que el jurat l'ha considerat per al premi.
Jaume, precisament parlant de Vicent Andrés Estellés i com has dit de que el 2013 va ser declarat any Estellés, realment al llarg de l'any passat ha hagut una llau d'activitats i de contribucions literàries, musicals, d'exposicions sobre Estellés. Tu que has sigut un estudiós de l'obra, amb aquesta perspectiva que et dona, t'ha sorprès i aquesta llau, realment Estellés està convertint-se en un clàssic, en un autor amb una obra que creix, no? És la sensació que dona.
Vicent Andrés Estellés era un clàssic des de fa molts anys i fins i tot abans de morir, perquè l'obra de Vicent Andrés Tellés està fora de tot el que es pot imaginar. És una obra descomunal. Més de 3.000 pàgines de poesia i la poesia més directa, com molt pocs poetes en tota la literatura europea, com a mínim, que ha sabut conjugar el llenguatge purament col·loquial de poble, el llenguatge diari, amb les referències cultes que tota poesia està sempre darrere. I jo penso que això ha sigut el gran encert de Vicent Andrés Tellés, un tipus de poesia que marca tota una època i que ens marca a tots els que venim després, de la mateixa manera que ens va marcar i continua marcant-nos Ausiàs Marc, que fins i tot Ausiàs Marc ara ens arriba a través també dels versos d'Estellers.
Insistint en Estellers, tu has difós la seva obra en molts països com a estudió seu i perquè has viscut en diversos llocs. Pots contar-nos un poc la repercussió que has trobat, quina recepció has trobat de l'obra d'Estellers fora del nostre país?
No poden ser més que qüestions anecdòtiques, però en aquestes qüestions anecdòtiques sí que he vist que de tots els poetes catalans i valencians, i quasi gairebé diria espanyols, García Lorca seria la gran excepció, perquè García Lorca és el poeta molt llegit i molt admirat en altres països, Estellers, quan arriba a un públic anglosaxó o alemany o francès o fins i tot espanyol o hispanoamericà, la reacció és de sorpresa i fins i tot d'entusiasme. Ben sovint d'entusiasme, jo he vist a gent alemanya entusiasmar-se amb el famós poema del Pimentó Torrat, entusiasmar-se, cosa que jo no esperava, perquè com si foren valencians, jo no sabia que ens acostumaren a menjar el Pimentó Torrat. O he vist a Ernesto Cardenal entusiasmar-se també amb la poesia de Vicent André Estellers i dir, aquesta és la poesia que jo vull fer i no m'acaba d'eixir.
Jaume, tu portes molts anys ja vinculat a la literatura, a banda de com a estudiós, com a creador. Vaig a fer una pregunta que és típica, però a mi sa visió de conjunt, com veus en l'actualitat el nivell de la literatura que es produeix en català?
Jo penso que el nivell és més o menys com el nivell en qualsevol literatura europea, és a dir, un nivell comparable al de qualsevol literatura que té un estat darrere, i en aquest cas no. El que ens fa falta és precisament això, és a dir, una major difusió per part de les institucions, però les institucions sembla que són negades a la idea de cultura i encara més a la idea de literatura i de poesia.
Jaume, tu has participat en diverses ocasions així mateix a Carrevolta, en actes. Volíem preguntar-te, la literatura i la poesia en concret té un vessant de lectura íntima, privada, però en actes com els que fem a Poesia per la Revolta té el vessant de lectura pública. Per què és important aquesta difusió? Entenc que entre altres perquè, com has comentat abans, hem de recórrer moltes vegades també aquests actes més que en altres llocs perquè no hi ha una difusió institucional. En definitiva, per què són importants o què aporten els actes de lectura pública?
Jo penso que és una manera d'arribar a un públic més ampli i perquè la poesia no necessàriament s'ha de centrar exclusivament en la lectura aïllada d'un lector davant del llibre. Això és ben important. Però sobretot des dels anys 50 i de les activitats que van fer els poetes nord-americans de la Beat Generation, que fou precisament fer recitals públics de la seva poesia amb gran èxit, i ja s'ha convertit en una, jo penso que molt saludable, tradició el fer-ho.
Finalment, Jaume, volíem que en feres tres recomanacions, tres llibres que t'agradaria que la gent coneguera.
Parlaré en aquest cas de tres llibres que no són poesia, encara que sí, poesia ho és tot, la poesia és molt àmplia. Tot allò bo és poesia. I jo penso que, per exemple, hi ha una escriptora molt jove, narradora, novel·lista, que és Muriel Villanueva. L'any passat va publicar una novel·la que a mi em va entusiasmar, curteta, però pleníssima de sentit i sobretot amb una visió molt moderna de la narrativa, que és La Gatera. I acaba de publicar-ne una altra que he començat a llegir-la i també és entusiasmant i es titula Motril 86. Per tant, n'he recomanat dos en una autora. Després hi ha un llibre per a mi sensacional que es va publicar fa cosa de dos mesos o tres, que és el de Josep Palacios en dos volums titulat La imatge, que en part recull la seva producció literària en la qual hi ha narrativa, assaig i poesia, però assaig, un assaig molt creatiu. I finalment un llibre que estic llegint actualment, que és d'Enric Iborra, titulat Un son profund, que és un llibre dirigit als professors i als alumnes de batxillerat, però que jo penso que val per a tot el món perquè és una magnífica introducció a la literatura universal fora d'academicismes i fora de tecnicismes, sinó sentida directament, feta per ell i en part feta també pels seus alumnes.
Ens apuntem les recomanacions. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Jaume.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tu especialment i gràcies a Carre Volta i a Radio Clara.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres al poeta i amic de Carre Volta, Jaume Pérez Muntaner.
Per a concloure, Adelí Martínez es acostarà a la música del País Clandestí. Bona nit, Adelí.
Hola, Paula. Avui vos presentem el projecte conjunt del cantautor Hugo Mas i la banda de pop-rock Arthur Caravan, dos referències musicals de primer ordre provenients d'Alcoi. El disc s'anomena Wegener i pren el nom del precursor de la geofísica Alfred Wegener, autor de la teoria de la deriva continental. És un treball ple de metàfores que retoma homenatge a la ciència i a la literatura, un viatge al centre de la Terra, un disc atípic i únic que, segons els propis autors, suposa davallar a les misèries i esperances del propi ésser humà. Les lletres són d'Hugo Mas, estan plenes de metàfores i completen un disc inquiet musicalment, incòmode, que s'ha d'anar descobrint a poc i que creix a cada escolta. Cal destacar que el treball ha estat editat pel segell Música de Teler, creat per músics alcoians que pretén dinamitzar la vida cultural de la ciutat. Ara, deixeu-se gronxar per l'encisadora melodia d'Oceans, en una gravació acústica en directe feta per a l'espai La Barra Sonora de Bocabadats Media.
Crim de veu, presos blau, mentides que despullar l'alba, caus al fons del cel, davalles sol, els teus secrets, profanant-lo. El crit del vent, l'espai de fum, on n'hi emblanques les infàmies. Dic, on has estat lluitant pel pa de l'últim cor de la sentència. I veïllà.
Fins ací el programa d'avui. No oblideu que nosaltres parim, nosaltres decidim.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't. Sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita
i Peter Pan.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot,
senyor Belix.
lo que hacemos es asesorar a todas las personas que han observado alguna situación de maltrato hacia animales, ya puede ser una agresión directa, un abandono, una desatención por parte de los responsables del animal, como no suministrarles alimentos, tenerlos en instalaciones inadecuadas, envenenamientos, todo tipo de acción que suponga una infracción de las leyes de protección animal vigentes en la Comunidad Valenciana, especialmente de la Ley 4/94.
Julia Pérez, abogada del Departamento Jurídico de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta noche tendremos nuestras secciones habituales, una entrevista inicial que tratará sobre la leishmaniosis, seguidamente efectuaremos un llamamiento para la adopción animal y finalmente nuestra agenda de actividades de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas noches, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización.
Hola, buenas noches, Enrique.
Te quiero preguntar por un acto de interés que se realiza el próximo domingo, una reforestación en Agullent, Valencia, ¿no es así?
Efectivamente, Enrique, el domingo 19 de enero se va a llevar a cabo en Agullent una reforestación bajo el lema Ven a plantar árboles en el marco de la campaña Plantemos para el Planeta. Es dentro del plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El promotor de esta campaña es el colectivo GEA, formado por un grupo de voluntarios de Valencia. Realizan labores humanitarias y ecológicas tanto a nivel local, nacional y también internacionalmente. Las personas que estén interesadas en este evento deberán llamar a un número de teléfono que yo ahora mismo les digo. Es el 656-890093. Repito, 656-890093. Y también tenemos un correo electrónico para que se informen de una manera más extensa. Voy a deciroslo. Valencia, arroba, voy a deletrear, GEASP.org. Vuelvo a repetir para que así lo podáis apuntar con tranquilidad. Valencia, arroba, GEASP.org. Hoy tenemos con todos nosotros a Vanessa Pérez, veterinaria de la clínica Cuatro Patas, ubicada en la calle Río Tajo de Valencia, que nos va a informar sobre el tema de la leishmaniosis. Hola, Vanessa.
Hola, María Pilar.
¿Podrías decirnos qué es la leishmaniosis?
La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que afecta a nuestras mascotas. Se transmite a través de la picadura de un mosquito. Es un mosquito especial que se llama flebotomo. Y cuando este pica a nuestra mascota, le transmite el parásito directamente a la sangre. En principio es una enfermedad grave. Todo el mundo tiene que saber que existe cura. Y hoy en día tenemos en Europa cerca de 2,5 millones de perros afectados.
¿Qué mitos existen entre los dueños de mascotas sobre dicha enfermedad?
El principal mito que existe es el de mi perro tiene leishmania, mi perro se muere. Y no es así. Hoy en día tenemos los tratamientos que conseguimos negativizar al animal, hacerlo clínicamente sano y que dure muchos años. Y otro mito es que porque mi perro le dejó el pelo largo, nunca le va a picar el mosquito, que tampoco es así.
¿Cuáles son las características del mosquito que transporta esta enfermedad?
Es una pregunta buena. No es un mosquito habitual, es un mosquito muy pequeñito, prácticamente microscópico, que pasa a través de las mosquiteras de casa. Esa es una cosa grave, ya que tiene mayor posibilidad de llegar a nuestra mascota, incluso estando en el interior. Es un mosquito que no tiene capacidad de volar, que se mueve por corrientes de aire, y esas corrientes de aire son las que le hacen llegar a las personas o a las mascotas. Se enreda en el pelo, va por el pelo hasta que llega a la piel y produce la picadura. Y otro dato curioso es que solo las hembras son las que transmiten la enfermedad.
¿La leishmaniosis se contagia entre los perros?
No, un animal sano y uno enfermo puede convivir sin riesgo de contagio alguno. Pueden compartir collar, pueden compartir peines, comederos, bebederos, que nunca se contagiará. Necesita que le pique el mosquito.
¿Y las personas podemos contraer la leishmaniosis?
Sí, desgraciadamente es una patología que afecta también a las personas, pero no a todas las personas, solo a aquellas personas que tienen las defensas bajitas. Esas personas son, por ejemplo, personas trasplantadas, personas que tienen el virus VIH, personas con leucemia. Son personas que se llaman inmunodeprimidas. Son las únicas personas que hoy en día desarrollan la enfermedad.
¿Y nos puedes decir si un perro enfermo puede contagiar a las personas?
No. Igual que en el caso de perro enfermo, perro sano, no había ningún tipo de contagio, nunca un perro enfermo puede contagiar a una persona. Puedes estar en contacto con su saliva, inclusive que te muerda y estar en contacto sangre con sangre, que nunca te va a contagiar. Te tiene que picar el mosquito. Solamente se transmite a través de la picadura del mosquito.
¿Nos podrías decir cuáles son los síntomas de dicha enfermedad?
Los síntomas son variadísimos. Tenemos síntomas generales, que puede ser pérdida de peso, pérdida de apetito, pérdida de vitalidad en el animal, y otros síntomas más específicos. Los típicos que conoce la gente son los síntomas de la piel, esa caspa que le salen al perro, esas alopecias, esa pérdida de pelo, pero también hay unos síntomas mucho más graves, que es cuando el parásito afecta a órganos vitales del animal. Ahí es cuando la vida del animal corre grave peligro. También, Pilar, no todos los síntomas aparecen a la vez en el perro. Lo típico que ve el propietario es que su animal ha dejado de comer, o que come mucho y adelgaza, o que ya no está igual de contento. Esas cosas es las que nos deben alertar frente a que el perro pueda tener esta patología, esta leishmania.
Vanessa, ¿nos podrías decir cómo puedo yo saber si mi mascota ha contraído esta enfermedad o está sana?
Es muy fácil, Pilar. A través de una analítica sanguínea, le sacamos un poquito de sangre al animal, lo mandamos a analizar al laboratorio y nos dice si la tiene o no la tiene.
¿Qué puedo hacer para proteger a mi mascota frente a esta enfermedad?
Tenemos varias posibilidades para la prevención. Está evitar que el mosquito pica al animal. ¿Cómo evitamos que el mosquito pica al animal? Pues, por ejemplo, que el animal no duerma en el exterior. Sabemos que este mosquito tiene mayor actividad al anochecer y al amanecer. Entonces, si el perrito se queda en casa durmiendo, pues tiene menos probabilidades que le pique. Hoy en día en el mercado tenemos insecticidas y repelentes frente a este mosquito. Los tenemos en forma de pipeta o en forma de collares. La prevención más reciente que ha aparecido es la vacuna. Hoy en día en España tenemos una vacuna. Eso es muy importante porque en el momento, como hemos comentado antes, que en España hay mucho mosquito, sin querer estos repelentes pueden fallar y el mosquito picar a nuestra mascota. Entonces, con la vacuna lo que conseguimos es que el animal tenga defensas para no desarrollar la enfermedad. Una cosa también muy importante que se ha hecho durante todos estos años y se sigue haciendo a pesar de haber aparecido la vacuna es el diagnóstico precoz, el llevar al animal cuando se termina la época de calor y empieza el frío al veterinario para realizar una analítica y adelantarte a que el animal empiece con la sintomatología. Ahí diagnosticamos muchas leishmanias y podemos conseguir que el animal tenga una vida feliz y sin ningún tipo de problema con respecto a esta enfermedad. Más que cura para el animal, podemos conseguir que clínicamente esté sano. Obviamente, con este diagnóstico precoz nos adelantamos a la sintomatología y damos el tratamiento adecuado. Si no hubiera este diagnóstico precoz y el animal viniera enfermo, hoy en día, gracias al apoyo del propietario que cumple lo que el veterinario le va aconsejando, conseguimos también animales clínicamente sanos y que pueden vivir felices durante muchos años.
¿Podríamos saber si el tratamiento contra la leishmania es caro?
El tratamiento depende en qué punto se encuentra el animal de afectado, porque tenemos casos en los cuales son seropositivos, pero la enfermedad no está afectando al animal. En esos casos el tratamiento es más barato. que se trata de unos comprimidos que se dan durante un mes y se combinan con otros comprimidos que se dan durante 6 meses. Y ambos comprimidos no son muy caros. Y luego, cuando la enfermedad afecta a nuestra mascota, ya es cuando utilizamos unos inyectables que se ponen durante 30 días. Ahí sí que a lo mejor el coste es mayor, pero podríamos estar hablando, según el peso del animal, porque todas estas cosas dependen del peso del animal, poniendo un perro de 30 kilos, el coste podría estar en torno a los 80 euros o una cosa así.
Para finalizar, Vanessa, me gustaría que dieras un mensaje tanto a todos los oyentes como a los dueños de mascotas en relación con la lismania.
Pues sí, que los dueños no tienen que tener miedo ante un perro con esta enfermedad, ya que un perro con lismania puede llevar con el tratamiento adecuado una vida plena, longeva y feliz como cualquier otro animal.
Muchas gracias, Vanessa. Te agradecemos todas tus respuestas. Hemos quedado bastante enteradas sobre el problema de la lismania y ya a partir de ahora no vamos a tener ningún miedo, sino que vamos a prevenir, ir muy pronto al veterinario a la mínima que veamos o al finalizar el verano llevamos a nuestras mascotas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar, a ti por darme esta oportunidad para manifestar mi opinión sobre esta enfermedad.
Vanessa Pérez, veterinaria de la Clínica Cuatro Patas de Valencia. Esta noche, como de costumbre y para no variar, os vamos a traer dos casos bastante urgentes, como son muchos de la protectora, pero en especial, hablando en primer momento de gatos, tenemos a Pelusín. Pelusín tendrá como unos 2 años, pobrecito, está operado 4 veces de prolapso rectal, por lo que solo puede tomar un tipo de pienso, que es el IDE. De todas maneras, es un encanto de gato. Es de raza que se llama exótico o persa, blanco de pelo corto. Es muy tímido y necesita acogida urgente, ya que lo han devuelto 2 veces, pero os puedo asegurar que no es por culpa del animalito, sino por otras circunstancias que no vienen al caso, pero está muy deprimido. Si alguien quiere más información, y de momento yo no se la he facilitado, pues pueden escribir a redes@svpap, que es la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, .com, que ahí se le da toda la información que nos soliciten. Luego tenemos, en este caso no es un macho, sino que es una hembra y se llama Carla. Es una raza común, europea, blanca y negra. Pues la pobre también está muy deprimida porque no se adapta al refugio. Es un animal un poquito tímido, pero es muy agradecido. También es jovencita, tendrá como unos 2 años y medio. Y os puedo decir que tanto Pelusín como Carla son negativos e inmunes a deficiencia y leucemia. Es decir, que no vais a tener mayores problemas con ellos. Luego ya vamos a pasar a las adopciones de perros, que en este caso también traemos 2 casos. Uno de ellos, la verdad que es un poco urgente porque esta perra se llama Maruja, pero padece una enfermedad que es la epilepsia. Es una enfermedad muy peligrosa estando en una jaula, porque si llega a darle algún ataque, pues pobrecita, no lo contaría, pero si vosotros, cualquiera, os lo lleváis a una casa, pues con una familia y con una simple medicación, va a vivir fenomenalmente y muchísimos años. ¿Y por qué te digo lo de muchísimos años? Pues es una compañera, la que tenemos en el refugio, que su perro, al año de tenerlo, al año de vida, vaya, le diagnosticaron esta enfermedad. Y actualmente tiene 14 años y vive la mar de feliz con una simple pastilla que le dan. Por lo tanto, a ver si alguien se anima. Luego vamos al caso, esta vez, de un macho. Se llama Moret, es un macho adulto que anímicamente está muy bien, pero sus articulaciones no lo están tan bien. Por lo que en el refugio, por muy bien que lo cuidemos, pues tiene sus problemas, porque imaginaros si llueve, el animal se puede resbalar. Entonces es peligroso. En una casa lo tiene y sin problemas, con los cuidados puede vivir muchísimos años. Por tanto, si estáis pensando en adoptar un gato o un perro, aquí tenemos 4 amigos que os darán mucho amor y además saben cómo comportarse porque ya no son unos bebés. Nuestra agenda del mes de febrero muy animada y bastante variada. Ya vamos a empezar con los rastrillos. Los rastrillos solidarios, como habrá personas que ya sabrán, se vienen realizando el segundo sábado de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, diciembre y enero. Es decir, que el primer rastrillo de este año va a ser el próximo día 8. Se lleva a cabo en los jardines de Viviero junto a la hípica y la entrada es por la calle Jaca. Otra actividad que es bastante interesante o bastante amena es una que se llama A Ritmo de Zumba. Esto es para ayudar a nuestros animales, los peludos,
y se va a realizar el sábado día 8 de febrero. Es de 6 a 8 de la noche. ¿Dónde se realiza? Pues en el Masterclass Solidario que Zumba Fitness organiza en el Spotel de Valencia, que como muchos sabrán, está situado en la avenida Pío XII, número 4, que está junto al nuevo centro. Allí también podéis encontrar a nuestras compañeras que participan con una mesa corporativa. El precio de esta actividad pues es de 6 euros si su venta es anticipada. ¿Que dónde se puede conseguir? La clínica veterinaria, calle Palleter, como digo, número 55 de Valencia. Si no lo podéis comprarla, entonces pues directamente en taquilla, entonces ya son 8 euros. Luego tenemos otra actividad para nuestros y nuestras escuchantes residentes en Alfafar. Puedo contar que el domingo 16 de este mismo mes de febrero, la protectora participa en la feria Pro Adopción con una mesa corporativa donde se pueden conseguir unos bonitos regalos. Y finalmente quiero hacer un llamamiento por si en esta emisión ha habido algún oyente que se anima a venir de voluntario y que sea amante o le guste o sepa o entienda de jardinería. Pues nos vendría muy bien en nuestro refugio de San Antonio de Benajever, porque ya sabéis que nuestra protectora es protectora de animales, pero también lo es de plantas. Entonces hay que colaborar con el medio ambiente. Os agradezco vuestra atención para finalizar y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas, que es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Muchas gracias.
Cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad, cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
programa La Luna Sale a Tiempo, mayores asuntos para hablar en este caso sobre el racismo, causas y manifestaciones. Nelson Mandela, que recordemos que fue expresidente de Sudáfrica y estuvo 27 años prisionero por oposición al régimen racista que había en Sudáfrica, consideraba que el racismo ha sido descrito a menudo como una enfermedad y es un problema para todos nosotros. El racismo es una enfermedad de la que no se cura el alma, mata mucho más que cualquier otra infección. En la historia de la humanidad hemos tenido casos más que suficientes con historias de racismo, ya sea en la colonización, en lo que se denominó conquista o con el exterminio nazi. A estos hechos sangrientos, negativos, dramáticos, no corresponden ya solamente al pasado, sino que en la época moderna actual están de alguna forma encubiertos unos y de forma explícita otros, y también las administraciones públicas también introducen este sesgo, esta discriminación, esta exclusión a personas que tienen una identidad distinta a la de la sociedad mayoritaria. En España, en el último informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, destaca la discriminación a los inmigrantes y gitanos en ámbitos como el acceso a la vivienda, la búsqueda de trabajo y la educación. La globalización económica y los grandes flujos migratorios está trayendo a Europa que los partidos ultraderechas se fortalezcan y tengan mayor representación en los parlamentos europeos. Tenemos esta tarde con nosotros a Eva Suk, profesora de español para extranjeros. Hola Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como tú tienes experiencia con los estudiantes, personas extranjeras que quieran aprender español, ¿qué consideración tienen al comportamiento de los españoles y españolas hacia ellos?
Aquí en Valencia, ellos están muy contentos porque ya han pasado por muchos países antes de llegar aquí. Y lo que han encontrado en otros países ha sido más duro que lo que han encontrado aquí en España. Y sobre todo en Valencia. En concreto dicen que Valencia es muy buena receptora de personas. Tienen tiempo para las personas por la calle. El ciudadano se para cuando preguntan cosas. Son capaces de esperarse en su movimiento para explicarles cómo llegar a una calle, cómo conseguir las cosas. Si van a la administración, se sorprende de que las personas que trabajan en la administración les sonrían, porque, por ejemplo, muchos que vienen de Alemania dicen que aquello es muy duro a nivel de administración. Por ejemplo, en Londres la gente no se para como aquí para explicar cualquier cosa, o sabes inglés o no sabes. Ellos están aquí contentos.
Eva, ¿de qué nacionalidad son estas personas, tus alumnos y alumnas?
Son de muchos países. Tengo gente de Armenia, que es la gran desconocida, porque nadie sabe dónde está Armenia. Tengo gente que es kurda, con pasaporte turco, que han vivido en Alemania. Tengo turcos, tengo sirios, tengo israelitas de origen ruso, finlandeses, italianos, brasileños, franceses, polacos, búlgaros, de Liberia, de Somalia, de Senegal, marroquíes, hay un poco de todo.
Como el tema que nos ocupa esta tarde es el racismo, me gustaría que nos dieras tu concepto de racismo para a partir de ahí empezar a presentar a los compañeros y compañeras.
El racismo realmente es que una gente físicamente o una raza se cree superior a otra por esas características. Se empezó a hablar de racismo del blanco hacia el negro, el blanco como raza superior, el negro que no pensaba, no tenía inteligencia, había nacido para ser esclavo. Pero eso con el tiempo ha ido cambiando y está lo que se llama la xenofobia. El tema actual es el miedo. No me gusta nada que sea diferente a mí, ya sea religioso, ya sea cultural, ya sea físicamente, es decir, se ha hecho mucho más extensible. Los dos términos, tanto racismo como xenofobia, tienen mucho que ver con el autoritarismo y con mis ideas son las mejores, yo soy lo mejor, mi cultura es la mejor y todo lo demás, o bien lo menosprecio, o bien ni siquiera quiero conocerlo. Es decir, existe un montón de prejuicios, me han dicho que eso es malo, me han dicho, me he enterado, pero ya existe algo que me impide entrar en contacto con esa gente.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde. Pepe Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Patricia Cusenius.
Hola, buenas tardes.
Amparo Cans, hola.
Hola, buenas tardes.
Eusebio Bolaños.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queráis ya podéis formularle preguntas a Eva.
¿No es también que aparte del racismo hay el clasismo? Que no se mira igual a un marroquí que es pobre, que viene una patera, a un marroquí, que entonces ya se le llama árabe, que viene en el Quimeri.
Siempre.
Mi primo, el de Marruecos, que está limpiando calles, no es igual que mi primo de Marruecos, que dirige un hospital.
Incluso con los términos extranjero e inmigrante. A un alemán que viva en Altea, en la Costa Brava o en Marbella, es un extranjero. Uno que viene a trabajar en la obra es un inmigrante. Los dos pueden ser alemanes. El clasismo existe, eso siempre. Hace todavía las diferencias más diferentes.
Somos raza humana y ellos tendrán esa misma sensación. ¿Cómo consideras tú que estas personas que vienen de fuera tienen presente ese preciso miedo a lo diferente y encima que van a otras tierras que no son las suyas?
El miedo a lo diferente lo tienen todos y el racismo lo tienen todos. La gente que tengo yo en clase es gente que ha pasado por muchos países. Y la educación, el conocimiento de otras culturas, de otros pueblos, te hace ver las cosas de otra manera. Te voy a poner el ejemplo porque ayer en clases, que fue muy gracioso, el muchacho kurdo que vivía en Alemania puso un ejemplo clarísimo. Cuando estaba la guerra de la ex Yugoslavia, tenía que cruzar de Alemania con coche hasta llegar a Turquía. Y como no podía ir por Yugoslavia, por el conflicto bélico, decidió atravesar Grecia con el coche. Para los turcos, los griegos, es malísimo. Él iba asustado, llevaba en el coche, nunca había hablado con griegos, llevaba en el coche una barra metálica, llevaba un spray por si le pasaba algo, porque tenía que dormir en el coche o por ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando le tocó hacer noche en un pueblecito? Le preguntaron, ¿tú de dónde eres? Lógico, un extranjero en un pueblo. Yo soy alemán. Pero claro, no tenía pinta de alemán. Imposible, tú no tienes pinta de alemán. Y dijo, bueno, soy turco, por no decir que era kurdo. La gente empezó a... ¡Oh, qué bien! ¡Toma un café! Dice que fue el viaje maravilloso, que a pueblo que iba le invitaban, la gente se sentía muy cercana a ellos y él mismo se sorprendió de él mismo, de decir, Dios mío, cuánto tiempo he estado pensando que los griegos eran demonios. Y son unas personas como yo, amables. A partir de ese momento, esa persona se abrió a darse cuenta de que en el mundo las personas somos todos más parecidos de lo que nos creemos y que realmente solamente hay unos cuantos que nos contaminan con ese virus, metiéndonos el miedo en el cuerpo a cualquier cosa que es diferente. Claro que hay personas que siempre estropean la situación, pero son personas que están muy cerradas y tienen mucho miedo. Cuando una persona es libre y tiene curiosidad, como los animales, un gato ve un bichito diferente, no lo mata, juega, prueba, ¡ay, a ver qué es esto! Es lo que hacen los animales. Si los animales no tienen el instinto de matar a lo diferente, es de conocer. Y el ser humano, como animal que es nuestro instinto. ¿Y dónde eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo se vive allí? Lo que no es lógico, que es fruto del miedo y de la manipulación, es, ah, esa chica lleva velo, su marido seguro que la pega, porque ya estamos llenos de prejuicios. Pregúntale por qué lleva el velo, igual le gusta, igual tiene unos conceptos diferentes.
Ya hemos tenido el concepto de racismo y de xenofobia. ¿Tú me podrías decir cómo crees tú que se produce este sentimiento? ¿De dónde nace?
De lo más básico, de la educación, de la familia. La familia y el colegio. Y por desgracia hoy en día, como la televisión es la mamá y el papá de todos los niños, hoy en día educan los medios de comunicación muchísimo. Si unos padres inculcan a los niños que no hay miedo a conocer cosas diferentes, que hay que ser precavido, como con todo, como con el fuego, como con la electricidad, pero está bien conocer personas diferentes, acercarse a ellos, preguntarles, conocer lo que no se sabe. Si en la escuela se enseña desde el principio de que hay que respetar al compañero, aunque piense de manera diferente a ti, aunque le falte una pierna, aunque tenga un poquito de retraso en la escuela, aunque tenga otro color o que sus ojos sean rasgados, pues ya se va avanzando. Y si encima la televisión, la radio y la prensa se dedican a dar información, publicidad, cuñas, lo que sea, sobre vamos a juntarnos, es bueno, nos enriquece, todo lo contrario a lo que nos dicen ahora, que es vienen de aquí y roban, vienen de allá y nos quitan el trabajo, pues claro, cambia todo muchísimo.
Por eso mi pregunta también iba en esa dirección, saber si el fenómeno racista es algo meramente subjetivo, que nace en el interior del ser humano, o realmente tiene un fundamento, un objetivo en factores sociales, sea circunstanciales o medioambientales, que son los que realmente te pueden producir ese temor, ese miedo a la diferencia, o considerarse superior o inferior, discriminar unos a otros.
Es muy subjetivo. Cada persona se va formando y sus conceptos es lo que luego hace que se manifieste. Si uno, por muy abierto que sea, se encuentra con una persona, yo estoy en mi casa tranquilamente y me entran a robar, y da la casualidad de que son personas de un país diferente al mío. Si soy una persona de mente abierta, puedo pensar, me han robado, vaya gracia, han entrado los ladrones, jolín, qué suerte he tenido, qué mala suerte. En principio no pienso que todo un país o todo un grupo étnico son ladrones, que eso es lo que pasa ahora. Al tener tanta cerrazón, a tener una mente subjetiva tan limitada y tan cerrada, cuando nos agrede alguien de otra cultura, alguien que es diferente, lo hacemos objetivo. Ahí hay un hecho objetivo, me han robado, me han pegado, me han hecho cualquier cosa. Pero la manifestación subjetiva de traducir que todo el mal que me han hecho es de toda una comunidad y meterlo en el saco, eso es totalmente subjetivo.
Por ejemplo, en mi finca viven unos señores hispanos. El verano pasado, a lo mejor es que no vienen de una capital tampoco, sino que vienen de un pueblo, de una montaña. Los señores bajaban por la escalera de cintura para arriba desnudos. A nosotros eso nos parecía horrible. Oye, mi finca tiene un pequeño nivel. El presidente fue y les dijo que no podían ir así. A lo mejor en su pueblo, pero ellos seguían yendo así. Pues al final es que tampoco se adaptaban. El presidente tuvo que amenazarlos con que iba a denunciarlos a la policía. Bueno, era mentira porque no íbamos a ir. Pero había avisado dos o tres veces que por favor que se pusieran una camisa para bajar a la calle, porque no nos parecía bien, pues no había manera a estos señores. Y entonces este señor fue y le dijo que iba a llamar a la policía, que van a venir, entonces se pusieron una camisa, que ni es malo ni es bueno ir sin camisa, porque yo también puedo ir si quiero.
Eso es una cuestión que pasa al ser humano en general. Todo depende de la educación. Es que hace mucho el haber recibido una educación abierta. Los españoles también fuimos emigrantes y fuimos a otros países. Y también se encontró los dos tipos de personas. Las personas que llegaban, por ejemplo, a Alemania, y lo primero que hacían era, tengo que aprender el idioma, tengo que relacionarme con los alemanes, tengo que ver cómo funcionan ellos. Los españoles, y me lo han dicho a mí, hablamos muy cerca el uno del otro, nos tocamos mucho, y en otras culturas eso es una especie de agresión, sobre todo en las culturas más nórdicas. Y algunos aprendían esas maneras de relacionarse, de vestirse.
Sí, los horarios, claro, de comida.
Pero había otros españoles que iban por necesidad como los otros, pero no tenían esa educación básica de voy a otro sitio, me invitan.
Ese tacto.
Claro, ese tacto, que es decir, me invitan a una casa, yo en mi casa hago lo que quiero, pero en la casa del otro tengo que comportarme de otra manera. No lo tenían. Y entonces a lo mejor hasta incluso se reforzaban, casa de España, mucho flamenco, mucho paso doble, que está muy bien recordar las cosas. Pero se negaban a que sus hijas llevaran minifalda, un poco como ahora pasan muchas que se quieren quitar el velo y no les dejan. Es decir, un poco esa cerrazón también existe, que en el fondo lo que se convierte son los guetos. Pero es como todo, hay personas que sí, que se integran, que mantienen su cultura, pero saben que están en otro sitio y también aprenden la otra cultura. Y hay personas que se sienten extraños, se ven forzados a salir de su país, y cuando llegan a ese país lo que hacen es cerrarse más todavía, porque ahí notan rechazo y se cierran y se monta pues un gueto. Ha pasado en Francia, y es justamente los niveles de más poco poder adquisitivo, de peor acceso a la cultura y a la educación.
Ahí lo que nos estás diciendo es que precisamente todas estas personas emigrantes de baja formación o integración en estas nuevas sociedades a las que por su desgracia les toca emigrar, ellos son los primeros promotores de estos grandes problemas que crean las diferencias.
Los promotores somos un poco todos, porque las cosas es como lo de la pareja, aquí nadie es el culpable y todos lo somos. Lo que pasaba con los vecinos, lo más correcto es lo que hizo el presidente. Mire, es que aquí eso no se puede hacer, no es normal. Igual es que no lo saben, se les dice con educación y se les pide que por favor que vayan tapados, que es una manera de funcionar en ese piso, a lo mejor en otro piso, pero ahí tienen esa costumbre. Pero al mismo tiempo, invitarles, si hay alguna cosa en la comunidad, pues hacerles partícipe, para que vayan entrando, no que se vayan alejando. Tú puedes decirle a alguien, oiga, voy a llamar a la policía porque es que estos me están molestando muchísimo. Es una manera agresiva y ya pones al otro también, ¿por qué va a llamar a la policía? En cambio, si tú dices, mire, es que su música me molesta mucho, puede bajarla un poco, es que de verdad se oye mucho en mi casa. Si es tan amable, le fuerzas a que sea un poco educado. Si es educado, la bajará, y si no lo es, pues no la bajará. Pero bueno, lo normal es que la gente, si les pides las cosas bien, actúen en consecuencia.
Hablamos sobre el racismo, causas y manifestaciones. Como invitada tenemos esta tarde a Eva Suk, que es profesora de español para extranjeros. Me gustaría que nos describieras concretamente qué conductas crees tú que se pueden emitir aquí en España, en Valencia, que se pueden considerar racistas.
Hay muchas conductas que pueden ser racistas. Por ejemplo, una muy normal: entrar a una tienda a comprar una ropa y que la dependienta, en vez de atender a esa persona que ha llegado antes que otra, atienda a otra. Esa es una conducta racista que se ve, solamente sin saber si tiene dinero o no tiene dinero, solamente por la pinta que tiene de que es de otro país. Ya atiende a una persona con pinta de valenciana o de española. Otra conducta racista: tú ves a alguien de los países del este, así con pinta, entrar a un bar y ya te crees que te van a quitar la cartera, porque la gente, la reacción que hace es tocarse el bolsillo, que eso lo he visto yo, pero vía rápida, cuando se han puesto al lado de ellos en la barra, es alucinante. Son reacciones más instintivas, son actos racistas.
¿Y en relación a los gitanos?
En relación a los gitanos, esto ya es nuestra historia de toda la vida.
De siglos.
De siglos. Pero aquí es mutuo. El tema del racismo es tanto de los españoles o valencianos, la comunidad paya, por decirlo, con la comunidad gitana, y la comunidad gitana con la comunidad paya. Existe una cerrazón de ambos. Son maneras de vivir muy diferentes. Trabajo justamente en la Avenida de la Plata. En la Avenida de la Plata hay una comunidad gitana, una asociación gitana. Ahí la gente está muy integrada en el sentido de que todos viven juntos, nadie se lleva mal unos con otros, pero existe una asociación donde está la gente organizada, donde más o menos ellos funcionan, y hay un autocontrol por el bien de la convivencia. Mantienen sus costumbres, mantienen sus cosas, pero también están con los demás. Y los vecinos pues no tienen problemas, han llegado a una convivencia, sí, ¿no? Eso sí, nadie mete burros en casas, como decían que metían, y nadie tiene su casa hecha un desastre, y nadie pone la música especialmente alta porque el otro vecino se queja. Y las fincas de la Avenida de la Plata pues están muy mezcladas, ¿eh?, de personas, y llevan ya años y años. Eso sí, cada uno su territorio.
No, pero eso, yo antes te decía eso, que teóricamente, pues a lo mejor en España, el racismo como racismo en abstracto no existe, o existe poco en general, pero en concreto no cabe duda que existe un gran rechazo a gitanos, por ejemplo, en general, también en concreto en las zonas donde viven los gitanos. Tú has hablado de La Plata, pero en la Malvarrosa también hay muchos gitanos, y ha habido muchos, todavía sigue habiendo. Quieras que no, se ven unos a otros con recelo, con poca confianza, ni aquellos renuncian a lo suyo, a su identidad, a su cultura, a su manera de ser y obrar y actuar, y los otros tampoco. Y después también, con respecto a los inmigrantes, pasa igual. Hay cierto rechazo, no a todos, pero sí a algunos, depende de dónde procedan. Actualmente yo creo que existe, por lo menos allí en la Malvarrosa y en otras partes de España, un gran rechazo a los rumanos. Los rumanos, porque no sé si es real o por algún caso, por un perro que maté, me llamaron mataperro, por algunos casos aislados, pues se ha generalizado mucho que son ladrones.
Son violentos.
Son violentos, sí, sí, sí. Tengo un piso alquilado. Yo lo alquilé en contrato para tres personas, hay seis o siete, pero es que tienen tres o cuatro chiquillos. Y son pequeños, 6, 7, 8 años o menos, y suben y bajan por el ascensor. Los vecinos ya se me han quejado a mí. Entonces otra vez, oiga, que sus inquilinos no sé qué, que suben y bajan. Yo les advertí una vez, pues no me hacen caso.
En el caso de los gitanos, el problema es que los payos son utilizados muchas veces por algunos sectores gitanos como, es que es un payo, es que hay que tomarles el pelo, es que yo les digo cuatro tonterías y les saco los duros. Nadie tiene que renunciar a su cultura para vivir al lado de otra. El problema es cuando una gente de una cultura intenta utilizar a la otra o intenta vivir a costa de la otra. Eso es una postura racista. Yo puedo vivir al lado de los gitanos. Ellos pueden tener su familia, pueden tener su historia, pueden vivir ocho en casa. Siempre que a mí no me molesten, no pasa nada. Y siempre que yo no me meta en su casa a decirles cómo tienen que funcionar, pues tampoco pasa nada. El problema es cuando un sector interfiere, agrede al otro. Ese es el problema. En el caso de los rumanos, habrá que pegarles un toque de que a los niños no pueden subir, pero es que también hay muchos niños españoles que hacen lo mismo y son un poquito salvajes. Y si viven ocho es por la cuestión del precio de cómo están las viviendas. Sí, supongo que yo, si me fuera a otro país y tuviera que pagar mucho, también viviría con ocho personas, aunque no me gustara.
¿No crees que un poco de este racismo que hay, gracias a Dios me viven mis padres, y siempre me dice como consejo, ten cuidado del que solo tenga las zapatillas para correr?
Hombre, la pobreza es el gran problema de la humanidad. Cuando hay pobreza, te haces un poco más animal. La cabeza esa que tenemos tan maravillosa, que se supone que sirve para pensar y para evolucionar y para ser cada día más humano, eso solamente se pone en marcha cuando tienes el estómago cubierto y unas cuantas necesidades básicas. Entonces, lo increíble, muchas de las personas que solo tienen las zapatillas son capaces, por dignidad, de seguir utilizando la cabeza por no perderse como personas. Hay muchas personas muy dignas de los que deberíamos de aprender mucho nosotros. En concreto con los de mi clase estoy aprendiendo muchísimo porque en las condiciones que han venido, cómo funcionan, hay que ver qué fortaleza, qué dignidad, qué mente tan abierta. Luego hay otras personas que están con las zapatillas y no saben lo que es la dignidad porque ni se lo han enseñado ni les importa, porque lo más básico es lo básico.
Yo quisiera romper un mito que se dice que el inmigrante, el que viene de fuera, viene muerto de hambre.
No todo.
Y eso, de acuerdo con estudios muy recientes, no es cierto. Claro, o sea, la gente nativa de acá se afirma en eso para justificar algunas cosas. Hay gente de mucho valor que vienen muchos profesionales.
Muchísimos.
Entonces, yo creo que habría que romper ese mito educando a la gente que no tiene el conocimiento o no lee o no quiere leer, porque hay gente que simplemente no quiere tocar estos temas porque no quiere dar su brazo a torcer. Y ahora yo quisiera hacer una alusión a lo que dijo Amparo, de que esto de la gente que subía y bajaba a sus vecinos sin camisa, y tú decías que no, que eso no puede ser. Hay que crear ambientes de convivencia, porque si bien es cierto, no es ningún pecado salir sin una camisa, porque ya, si tú me dices que si sale desnudo, ahí yo inmediatamente estaría de acuerdo en que está transgrediendo las reglas de la clave y la moral. Pues yo te podría también decir de que en mi país no se acostumbra, y sin embargo aquí sí se acostumbra, a que las niñitas que son un poco dotadas andan con unos escotes que, si la blusa tiene 5 botones, ellos le dejan hasta el último.
Te recuerdo, Patricia, que la invitada es Eva.
Sí, bueno, es que era solamente hacer una aclaración, ya que como no he podido hablar...
No, es que es muy importante lo que ha dicho Patricia con respecto a lo de los estudios. En concreto, el otro día en clase yo les comentaba que yo aprendo mucho de ellos. Son personas que saben muchos más idiomas que yo. Los que han venido, todos los que tengo, por ejemplo, la Armenia quiere que le convaliden los estudios de farmacia, el muchacho kurdo, turco, alemán es especialista en aire acondicionado, el sirio es especialista en pladurs y comercial, tienen carreras, tienen estudios, el de Liberia es informático, que él sabe lo que le ha costado estudiar en su país. Es decir, que es gente, si vienen es porque se consideran preparados como para encontrar algún buen trabajo.
Sí, un nivel.
Y esta gente que viene con esa mente tan abierta, con tantos conocimientos, es que nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Es el sector positivo del sector de la inmigración. La inmigración es muy amplia. Ni todos vienen con estudios, ni todos vienen sin estudios. Lo que está claro es que todos vienen buscando algo mejor a nivel de bienestar vital, porque en algunos países pueden tener mucha, mucha educación, mejor que la nuestra.
Yo creo que el rechazo no viene con las personas que tienen formación y posibilidades de sobrevivir o de vivir dignamente o igualmente que estamos viviendo aquí. Yo creo que el problema es precisamente en esas diferencias económicas. La diferencia económica también arrastra la cultural y la económica.
Hay rasgos iniciales. Por ejemplo, cuando yo veo a uno de mis alumnos, al de Liberia, el tan oscuro, tan negro, que me dice que trabaja aquí de pintor, nadie piensa que es informático, ni que haya estudiado una carrera universitaria en su país.
Ni se le pasa por la cabeza.
Lo primero que piensan es que en su país estaba en una tribu con la lanza.
Aquí en España tenemos zonas de turismo, nadie piensa que son extranjeros, son turistas.
En cambio, otra alumna mía, finlandesa, todo el mundo lo primero que piensa es que estar aquí haciendo un máster, pues no, pues resulta que está porque su novio es español. Hasta que no conoces al que tienes delante, no sabes realmente cómo es y cómo funciona.
El problema más difícil es que los que vienen con estudios y un nivel alto cultural también más o menos se afina económico, aunque busquen mejorar su posición económica, por eso emigran. Pero la mayoría que vienen por razón de pobreza, de miseria, de hambre, que pasan y vienen aquí a buscar pues un lugar bueno. Entonces mi pregunta va orientada. ¿Tú crees que el fenómeno del racismo hace difícil o imposible la integración multicultural debido a las distintos emigrantes de distintos países que vienen a España?
Difícil es, pero posible también. Todo depende de que se quiera. Todo depende de que se quiera todo el mundo, y el racismo desde luego es una gran traba, es la gran traba, porque si tú no rompes la barrera para conocer al que tienes delante, sea de donde sea, aunque hayas conocido 4 rumanos que te han quitado la cartera, si al quinto no intentas conocerlo, nunca dejarás de romper con el mito de que todos los rumanos roban. Hay que conocer siempre al que tienes delante, hay que preguntarle, hay que saber cómo viven, qué cosas le gustan, y enseñarles cosas de nuestra cultura, lo que nos gusta a nosotros. Y así es como se aprende, yo te doy, tú me das. Es la única manera. Y no nos olvidemos, la gente que viene con estudios, que viene buscando un mejor nivel de vida, siguen viniendo porque en sus países hay hambre. Que vengan preparados no significa que no haya hambre en su país.
Yo me refiero que es más fácil que se integre o se adapte que otra persona que no tiene mucha luz, mucho conocimiento, mucha cultura. A lo mejor le cuesta más adaptarse e integrarse.
Claro, pero la gente que pega el salto normalmente es la gente que se encuentra un poco más preparada que los que se quedan en su país.
Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Eva.
Sí, sí.
Y no va a ser tanto dirigida a los actos, conductas racistas que aquí evidentemente en España hay, sino cuál es la actitud, la respuesta de la persona afectada, del inmigrante que recibe esa agresión, esa conducta racista por parte de algunas personas aquí en Valencia.
Se cierran por completo. También hacen sus clichés racistas al respecto, que personas más antipáticas, y rápidamente pasan a lo mismo que pasamos el resto de la humanidad. Pues los valencianos son muy cerrados, los valencianos, los españoles, me marginan porque tengo este color. Enseguida también entran en la cerrazón. Ese es el problema. Y ocurre lo mismo. Algunas personas que tienen la mente abierta dentro del colectivo de los extranjeros, de los inmigrantes, que piensan que no todos los españoles son así. Cuestión de cultura, de educación y de mente abierta.
Porque aquí en España el problema de blancos y negros yo creo que se ha superado, ¿no? Hombre, vemos un negro o una negra, nos sorprende, nos admira o nos llama la atención, pero así rechazo no creo que haya, ¿verdad?
Nadie es racista, pero que su hijo o su hija se case con una persona de otro color, a ver qué ocurre.
Pues ni sí. A los negros tampoco, ¿eh?
Negro claro. Tampoco. También
es... Sí, porque lo que ha dicho antes Patricia del botoncito, pues eso es verdad. Aquí ves chicas que prácticamente llevan toda la espalda al aire y el estómago, que muchas están gordísimas y estéticamente son horribles, y sin embargo lo aceptas porque es así.
No lo aceptas. La mujer no te lo acepta. El hombre sí lo acepta que vayan así, pero la mujer no.
Pero yo acepto más eso, que baje ese señor con el pecho descubierto.
Yo quisiera preguntarte, Eva, 2 cuestiones.
Sí.
Una, ¿cómo contempla la enseñanza pública española, la educación, los planes de estudio, el tema del respeto a la diferencia, al inmigrante, al gitano? Y si sus culturas están presentes en esos libros de texto. Y en segundo lugar, ¿qué se podría hacer para que no ya la gente mayor, que tiene unos prejuicios, unos estereotipos difícilmente modificables porque los ha estado reproduciendo durante muchísimas décadas, pero sobre todo enfocados a los jóvenes? ¿Consideras tú que los jóvenes son más o menos racistas que los mayores? ¿Y qué se puede hacer para fomentar esa actitud de respeto a la diferencia?
Lo que son los planes de estudio, van locos porque de repente se han visto con una nueva situación que no se esperaban y se pensaban que con un profesor de apoyo idiomático tenían bastante. No había libros de texto preparados donde se contemplaran elementos de las diferentes culturas. Al niño se le metía directamente así a saco con todas las clases igual, que eso produce un fracaso escolar, porque si tú no controlas el idioma en el que se está hablando la clase, pues siempre vas a ir más atrasado, porque con un profesor de apoyo unas cuantas horas es insuficiente. De todas maneras, se está haciendo congresos de profesores de español para que se saque material para los colegios, pero publicado, donde se empieza a respetar y se introduzcan cosas, elementos culturales de otros países.
En cuanto al tema de estudio, que esos críos tienen ese rechazo, ¿no?, por la falta de idioma, ¿están mucho tiempo en ese colegio o también emigran rápido?
No, los niños no. Cuando vienen familias extranjeras con niños, normalmente es para quedarse. Entonces los niños se integran muchísimo más rápidamente que los padres. Los niños, cuanto más pequeños, menos problemas con un niño que tenga algún rasgo. Eso demuestra que el ser humano no es racista, básicamente, se hace. Es decir, que en el colegio los niños se relacionan muy bien, enseguida aprenden el idioma. Lo que ocurre es que si un niño llega con 10 años a un país, se encuentra el hándicap de que lo meten en el nivel correspondiente, con unos conceptos ya muy elevados, dichos todos en castellano o en valenciano, y que no puede, le cuesta mucho más. Entonces, en una sociedad donde prima la nota, siempre sacan peores notas, tienen menos acceso, tienen que trabajar mucho más. es insuficiente con lo que hay. Igual haría falta más clases de apoyo, de español, falta material específico donde pudieran aprender lo que se aprende de geografía, de matemáticas, con el español que tiene que ir aprendiendo y con elementos de idiomáticos, no sé cómo lo estarán haciendo, pero deberían de hacer alguna cosa de estas. Pero sí que se está trabajando mucho, se intenta trabajar el respeto en la escuela. El problema es que los jóvenes, por ejemplo, yo decía lo de la televisión, reciben una manera de trabajar con los jóvenes, aparte de lo de los colegios. En estos momentos hay un gran machismo entre los jóvenes, hay violencia entre los jóvenes, y son clichés que vienen de las películas mayoritariamente norteamericanas, de la juventud norteamericana, de los barrios de por allí. Yo creo que una manera de contrarrestar esos efectos de violencia, de machismo y de racismo, de generar grupetes, sería el que se introdujeran más películas de otros países, de otras culturas, para que no solamente tengamos un cliché, que los jóvenes vean que existen jóvenes en muchísimos otros sitios, con sus mismas aspiraciones, sus mismos problemas, y los viven y los resuelven de manera diferente a la sociedad estadounidense.
¿Consideras que a nivel cultural tenemos aquí, los inmigrantes tienen que recibir la cultura de sus países, se les enseñe la cultura de sus países o aprendan la nuestra? ¿Cómo lo considerarías a nivel educación más positivo?
Cuando uno va a casa de alguien, tiene que saber comportarse en la casa de esa persona. Entonces, cuando una persona viene de otra cultura esta, debe de aprender los mecanismos culturales de la cultura en la que está para funcionar muy bien dentro de ella.
Más.
Eso no significa perder o olvidarse de lo que uno es. Yo puedo irme a Galicia, vivir con los gallegos, pero sé que soy de Valencia y si hablar valenciano no se me olvida, pero voy a aprender gallego.
En la cuestión de la enseñanza de los inmigrantes es que se les impone que sigan la línea en valenciano, en vez de castellano. A la inmensa mayoría se les impone el valenciano. A mí me parece es un error.
¿Tú crees que los profesores están preparados como para emprender esta tarea y dentro de ellos hay profesores que pueden sentir o xenofobia o racismo y no la pueden vencer?
Son personas como los demás y hay personas con xenofobia que están en la enseñanza, claro que los hay. Y luego hay personas con muy buena voluntad, pero que tienen clases todavía con muchos niños, no tienen recursos. Un profesor de lengua es un profesor de lengua. Pero un profesor de matemáticas, ¿por qué tiene que saber él los mecanismos lingüísticos suficientes como para poder hacer una clase de ayuda o de apoyo, poder echarles
una mano? Traducir un poquito.
Es mucho más complejo.
¿Y tú crees que hay posibilidades de poder ir solucionando este problema?
Sí, en la enseñanza sí. Hace poco hubo una reunión de profesores de toda España, que fue maravilloso ver cómo por primera vez se está intentando hacer materiales para la escuela, por ejemplo, libro de geografía, pensando en todo el problema lingüístico de estos muchachos que llegan y con el problema del profesor, que dice, a ver, ¿cómo yo enseño esto? Que tienen que aprobar el curso, porque es que además tienen que aprobar sabiendo estos conceptos. Es que nuestra enseñanza, por desgracia, es tanto sabes de conceptos, tanta nota tienes, tanto vales. Es un hándicap para el profesor que no tiene ni los recursos. Y luego para los niños, es decir, que los libros por lo menos van a ayudar. Y luego estaría muy bien tener más profesores de apoyos, no los logopedas. Los logopedas no son los lingüistas que tienen que enseñar lengua a los niños. Una cosa son los logopedas para niños con problemas de habla y otra cosa es un profesor de lengua especializado, de refuerzo en diferentes materias.
¿Tú, Eva, no crees que a lo mejor con esa asignatura Educación para la Ciudadanía quizás ahí se planteen bases fundamentales para educar en la convivencia y en el respeto, en el diálogo intercultural y por lo tanto ya sea más fácil la integración de los inmigrantes?
Hombre, eso está muy bien, eso es básico, eso son cosas que hay que hacer. Desde el tema del respeto, de meter ideas, se puede trabajar mucho más fácilmente que con el tema del idioma. El idioma hace falta muchos más recursos y más apoyo institucional y del Ministerio de Educación. Y luego lo de los jóvenes se aíslan de los padres normalmente y se aíslan de los educadores. Se buscan sus mecanismos y sobre todo reproducen lo que les gusta. Si solamente les llega una cosa a reproducir, jolín, por lo menos que haya mucha más oferta a reproducir.
Yo quiero preguntarte, Eva, sobre las subvenciones y de los mediadores interculturales. Hay algunas organizaciones, algunos grupos de inmigrantes que consideran que esto es una forma más de exclusión, aunque aparentemente esté revestido de ayuda oficial, en ese caso a los inmigrantes, por parte de la administración. ¿Cómo ves tú este enfoque? ¿Los inmigrantes y las personas que se sienten de alguna forma excluidas deberían estar al margen de las ayudas de la administración para desarrollar su propia cultura sin ningún tipo de impedimento condicionante, ¿o no es así?
Yo creo que toda ayuda es buena, porque inicialmente cuando tú llegas a un país tan desconocido para algunas personas, entrar en contacto con una asociación que te pone al día te facilita muchísimo ese acercamiento. Y además, si las organizaciones trabajan bien, que normalmente lo hacen, lo que hacen es intentar integrar. Yo creo que está muy bien. Lo que ocurre es que se delega muchísimo, muchísimo a nivel institucional en las ONGs y en otros mediadores. Y entonces un problema menos para el Estado. Se debería desde el Estado hacer más cosas, no dejarlo todo a la voluntad de unas cuantas personas a las que yo les doy un poco de dinero y que se apañen.
Ahora, yo creo que también ellos mismos, los emigrantes, también ellos se forman sus grupos. Y a mí me parece eso estupendo también. Ahora, claro, a lo mejor es un poco el integrarse a lo que decíamos nosotros, que cuando uno viene de un sitio a otro, pues tiene que integrarse en la cultura propia del país donde van.
Si la administración interviniera más en todo este proceso, la figura del animador sociocultural de la Junta de Distrito es uno solo, pues es insuficiente. Pero una persona que se dedique a la animación sociocultural, administrativamente, tendría que relacionar a estos grupos que se han formado como cerrados con el resto de grupos de la zona y generar fiestas, dinamizar. Pero hace falta que alguien,
que los dueños de casa inviten.
Exactamente, que sí, los dueños de la casa inviten. Sí. Si yo cojo una ONG y yo me la guiso, yo me la como, yo me la monto y me dan un dinero, funcionará en base a mi concepto mental. Si yo soy una persona cerrada, pues voy a generar mi pequeño gueto, mis amigos, pero si hay alguien con la mente abierta que es capaz de decirme, oye, no, vamos, estaré integrando y rompiendo guetos.
Nos quedan menos de 2 minutos. Me gustaría ya, como para finalizar, Eva, que dieras tu conclusión, tu resumen de todo lo que se ha dicho aquí esta tarde. ¿Qué mensaje podríamos mandar a nuestra audiencia?
Mente abierta, no tener miedo a lo diferente, buscar la sorpresa en el otro. Y antes de prejuzgar, vamos a conocer y después ya hablemos.
Gracias, Eva Suk, por tu intervención. Nos recuerdo que es profesora de español para extranjeros. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Pepe Martínez, Patricia Cosenius, Amparo Camps y Eusebio Bolaños. Un saludo y hasta otra ocasión. Finalizamos por esta noche La Luna Sale a Tiempo Radio y lo vamos a hacer con una frase de la escritora feminista Flora Tristán, que decía lo siguiente: la prostitución es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los bienes del mundo. Gracias por vuestra atención, un saludo, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.